Gracias al Señor, como siempre, por su palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta discernir y distinguir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y todo está completamente abierto a los ojos de Él. Sí que hay tanta enseñanza en toda la palabra y como esta semana hemos estado en el segundo libro de Samuel, pues hay tanta enseñanza en este segundo libro de Samuel, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y cosas que podemos ver en este segundo libro de Samuel. La absoluta y exclusiva soberanía del Señor en la eternidad, en toda la creación, en la historia, en el trazado y ordenación de las circunstancias, tanto generales como particulares de cada persona, en el curso ordenado por Él para el cumplimiento de su propósito y la firmeza y la seguridad del cumplimiento de su propósito. Esto se ve de una forma clara en este libro. Así que tenemos la altísima e infinita sabiduría del Señor, completamente inaccesible para los más dotados de los hombres. No siempre las ocasiones claras son puestas por Dios para librarnos por nosotros mismos de la presión en situaciones de dureza, de dolor, injusticia o persecución. Aun si podemos explicar esas ocasiones como la respuesta a nuestras oraciones o el cumplimiento de la propia palabra de Dios. La guía del Señor ahí está en la unión a Él en el corazón. El amor al Señor está por encima de las circunstancias más favorables, de las ocasiones más claras. Que tenemos tanto en esta lectura precisamente, ¿verdad? En esas ocasiones el corazón es probado por Dios. Todas tus circunstancias son trazadas por Dios para que venzas en cada una de ellas. Es su particular trato contigo para conformarte a su voluntad y a su propósito. No es su deseo que eludas ninguna situación, que te escapes. No le pidas, por tanto, que te saque de ella, sino que te mantenga en la situación que te presiona, irrita y desagrada hasta que hayas tenido victoria en ella. Entonces no desearás que te saque, tu delicia será solo en él. Y él, en su voluntad para contigo, en el punto del espacio y del tiempo, en la circunstancia en la que él te tiene. Si por cualquier medio la esquivas, habrás retrasado el trabajo de Dios contigo. Él volverá a ponerte en circunstancias bajo presión hasta que hayas vencido en ese mismo asunto. Hasta entonces no avanzarás un solo paso. Y nuestra vida es y está ordenada por Dios para que crezcamos en su conocimiento de forma que vayamos siendo conformados a Él hasta que Él sea todo en nosotros. Y hay tanta, tanta luz en esta lectura. David fue una figura, fue un tipo del Señor Jesús. Ungido rey, fue perseguido por el rey reclamado y puesto por el pueblo de Dios rebelde y desobediente. Esperó pacientemente hasta que llegó el tiempo ordenado por Dios para su entronización, y todos los que se mantuvieron fieles y fueron perseguidos con él, reinaron después con él. Ahora, la única esperanza de Israel y de los hombres es aquel de quien David era tipo o sombra. Haciendo un poquito de historia precedente, en el primer libro de Samuel y en el capítulo 24, bueno, simplemente tenemos en los primeros siete versículos de este capítulo 24, pues como después de tener la posibilidad de matar a Saúl y de decírselo así a los hombres que estaban con David, Pues David no quiso y dice en el versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Otra vez en el primero de Samuel 24, un poquito más adelante, el versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Después tenemos, como en el primer libro de Samuel, capítulo 19 y versículo 4, y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. El versículo 10, Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Así que tenemos aquí registradas en la historia grandes palabras, sentidas emociones, dramáticas y patéticas promesas que se desvanecen tan pronto como la situación que las ha provocado se pasa. Compromisos delante de Dios y en su nombre del corazón autoengañado, sin fidelidad, que son traicionados en cuanto a la conveniencia y la búsqueda del verdadero objetivo lo requieren. En el mismo primero de Samuel, capítulo 26, bueno, tenemos esta otra situación en la que Saúl está buscando a David y que acampa con todo su ejército, y entonces David se acerca hasta donde estaba él, que estaban durmiendo, y toma la lanza. Y después dice, versículo 17, conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío de David? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Luego pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Saúl En el versículo 25, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Otra vez, no siempre las ocasiones claras son puestas por Dios para librarnos por nosotros mismos, aun si podemos explicarlas como la respuesta a nuestras oraciones o el cumplimiento de la propia palabra de Dios. Otra vez también, la guía del Señor está ahí, en la unión a Él en el corazón. El amor al Señor está por encima de las circunstancias más favorables, de las ocasiones más claras. Otra vez repito también, en estas ocasiones el corazón es probado por Dios. En Deuteronomio 8 y versículo 2, Deuteronomio 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En el Salmo 7, versículo 9, no hace falta buscarlo, es muy corto, dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 28, primer libro de las Crónicas, capítulo 28 y versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y en Apocalipsis 2, 23, también, no hace falta buscarlo, lo leo porque es también un versículo, parte de un versículo corto, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que, después de una gran prueba y una gran fidelidad, la naturaleza halla una grieta por donde colarse en David. En 1 de Samuel 27, 1 de Samuel 27, versículo 1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Ahora tenemos el contraste de la fidelidad de David en esperar para todo en Dios, la obediencia y la dependencia total y exclusiva de Dios en las circunstancias más duras y apretadas, y la obediencia casi total de Saúl. Esa obediencia indicaba capacidad, valentía, esfuerzo y voluntariosidad propios, pero era en sí mismo. Estimulaba, fortalecía y promocionaba el amor propio, el héroe independiente, aunque fuera para la obra de Dios, como hoy dicen, es para la obra de Cristo. Primero de Samuel 13, primero de Samuel 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel, que venía. Y Saúl dijo a recibirle, salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, sabemos que le había dicho 2 años antes que iría a Gilgal, Saúl, y que cuando estuviera allí tenía que esperar 7 días hasta que llegara Samuel y le dijera lo que había de hacer. Estuvo allí 7 días, pero no esperó hasta que llegara Samuel. Simplemente desobedeció lo que le había dicho Dios por boca de Samuel, ¿verdad? Así que obedeció mucho, tuvo valor y temple ante la situación de miedo y de deserción del pueblo, esperó 7 días, pero no hasta que llegara Samuel y le dijera lo que tenía que hacer, como se le había mandado. No obedeció del todo, se esforzó, obró por sí mismo, ofreciendo sacrificio a Dios e implorando su favor para solucionar él, por sí mismo, la situación, sin esperar en Dios y a Dios. Es decir, no dependió del todo de Dios. Evidentemente conocemos por la lectura cómo llegó a estar bajo presión por todo lo que estaba sucediendo, pero Dios le había ordenado por boca de Samuel, y Samuel le había dicho que era palabra de Dios, que esperara 7 días hasta que llegara Samuel y le dijera lo que tenía que hacer. Pero fue muy valiente, con confianza en sí mismo, pero no creyó del todo al Señor y no esperó hasta que llegara Samuel, ¿verdad? Después tenemos todo el tema también con Amalek, cómo es enviado para que destruyera del todo a Amalek, y cómo Saúl no destruye del todo a Amalek. Y tenemos en el 1 Samuel 15 y el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace tanto Jehová, o se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Así que Saúl obedeció mucho, mostró valor, voluntad, esfuerzo, fue al frente del pueblo de Dios y contra sus enemigos, derrotó al enemigo, obtuvo una gran victoria para el pueblo de Dios en el nombre de Jehová, entre comillas, pero no obedeció del todo. preservando las ovejas y vacas gordas de Amalek en aquiescencia a la voluntad del pueblo. Adivinaba que el pueblo le iba a mantener como su líder y alimentaba y robustecía al ídolo de su amor propio y de su protagonismo, Agag. Por otro lado, las ovejas y vacas engordadas eran sus propias dotaciones naturales que no quería llevar a la cruz, sino usarlas por sí mismo para la obra de Cristo, entre comillas. Así que tenemos tan claramente expuesto en la palabra de Dios el carácter y realmente cómo era Saúl. Ya sabemos, había sido puesto por petición y reclamación del pueblo. Ahora, el final de la elección del corazón en la vida de Saúl, el primero de Samuel, capítulo 28, versículo 5, dice: cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿verdad? Saúl, consultando a esa adivina en contra de lo que el Señor había mandado y en contra del propio decreto de Saúl, que había arrojado a todos los adivinos fuera, ¿no? Ahora veamos el fondo de la soledad de David y la roca de David. Primero de Samuel 30, versículo 1, primero de Samuel 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres de todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios. El fondo de la soledad de David, y como en la soledad de David y en una situación tan negativa, y los propios hombres que iban con él, que ya estaban contra él por todo lo que había pasado, David se fortaleció en Jehová su Dios. Es la única fortaleza, ¿verdad?, auténtica. Bueno, pasando al segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Kileab de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, etcétera, etcétera. El capítulo 5, versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefe, Jafía, Elisame, Eliada y Elifelet. Primero de Crónicas 3, versículo 1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito de Ahinoam jezreelita; el segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit, y así adelante. Y en el versículo 5, estos le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, cuatro de Betsúa, hija de Amiel, y otros 9. En capítulo 8 del segundo de Samuel, capítulo 8, versículo 6, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Ahora, siguiendo con todo este relato, los pecados del hombre y sus consecuencias, aun si los pecados son perdonados. En el capítulo 11, supongo que ya lo hemos leído todos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y ella concibió, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Se quedó Urías en Jerusalén aquel día al siguiente, y David lo envió a comer y a beber con él. Lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bueno, vemos todas las cosas que pasan cuando ya un alma se aparta del Señor de una forma tan, tan triste, ¿verdad? En una persona que había sido tan fiel a Dios. Primero hace todo eso, adultera con Betsabé, después manda que venga Urías, porque él sabía que era, se lo habían dicho, que era su esposa, y entonces hace todo lo posible para que Urías duerma con Betsabé, y así, ¿no?, nadie se entera de nada, porque si está embarazada, pues era de Urías, ¿no? Y las estrategias que hace un alma tan fiel al Señor cuando lo que quiere es salirse con la suya y que no aparezca su culpa de lo que ha hecho, ¿verdad? Así que al final hasta emborracha a Urías, pero esas palabras que le habla Urías se parecen a las palabras de Ruth, ¿verdad? Es decir, un corazón fiel no haré esto, ¿verdad? Porque Urías quería ser fiel a David y quería ser fiel al Señor. Y dice: así está Joab y todos en guerra, y yo aquí a pasármelo bien con mi mujer. No, de ninguna manera, ¿verdad? Así que no cede, y es un corazón fiel, pero todo lo está moviendo el Señor, ¿verdad? Así que El versículo 15 dice: escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Es tremendo, ¿verdad? Después de que comete ese adulterio y trata de borrarlo, haciéndole responsable a Urías de lo que había hecho él, después de esto, como tenía autoridad, manda que lo pongan en el frente de la batalla para que muera. Es decir, un asesinato después del adulterio. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo llegó a caer David? ¿Verdad? Y después, cuando le hacen caso y viene, dice en el versículo 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir, ¿no sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Así que Joab siempre había aborrecido a David, porque él siempre aspiraba a ser el jefe del pueblo, ¿verdad? Y aquí encuentra una ocasión para hacerse cómplice con David, de manera que él pudiera silenciar a David. ¿Cómo son los corazones y cómo todo está trazado por el Señor para que se descubran los corazones, ¿verdad? Así que, versículo 22, fue el mensajero llegando con todo a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Así que lo que hace David es todavía entrar más en complicidad con Joab. Y no importa, la espada va para aquí, para allá y mata a quien mata, ¿no? Y era, claro, era un asesinato total, un homicidio total, ordenado por David y ejecutado por Joab, que era uno de los íntimos, además de ser familiar, uno de los íntimos. Así que, versículo 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, a Betsabé, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, el pecado es siempre contra Dios. Él es el dueño de todas las criaturas en la tierra. Así que, en el segundo de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 1, porque David ya estaba justificado según él, y todo estaba encubierto, no se había sabido nada, y todas estas cosas, ¿verdad? Dice 2 Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fijaos la reacción de David, que justo, ¿verdad? Se manifiesta, ¿verdad? Y airado, ¿verdad? después de que era él el que había hecho esto, ¿no? Así que entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, tenemos todo esto y hay tanto entramado aquí, ¿verdad? Y cuando uno que es puesto por Dios y está mostrando el carácter y el nombre de Dios en su vida, cuando comete una cosa, pecados, entonces hace blasfemar a los enemigos de Dios por lo que ha hecho, ¿verdad? Y es algo tan... todo el desencadenamiento que produce, ¿verdad? Y así, todo lo que el mismo David dijo, lo veremos un poco más tarde eso también, ¿verdad? Pero le vino exactamente como él había dicho, le vino sobre él, tremendo, tremendo, lo que le vino a partir de ese pecado, con tanta fidelidad que había mostrado a Dios y con tanto perseguido y hasta cuando finalmente Saúl fue muerto y cómo se entristeció y cómo lo lamentó y cómo lloró y cómo lo expresó delante del pueblo, tanto mal que le había hecho Saúl y él lo había perdonado por completo, pero ahora él había pecado contra el Señor, ¿no? Así que en el Salmo 51, sabemos que está relacionado porque lo dice en el mismo Salmo, Salmo 51 dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, Dios no desprecia el corazón humillado y contrito, sino que lo perdona y lo limpia y lo salva, pero las consecuencias del pecado en la tierra siguen, en especial los vicios o pecados de los padres que no han querido limpiarse, como dijo Stoney, adquieren luego las formas más extravagantes en los hijos. Leo un comentario. El alma de David es restaurada, su conciencia purificada, su corazón humillado. A pesar de eso, hace falta que los caminos del gobierno de Dios a su respecto sigan su curso. Lo que Natán predijo, no se apartará jamás de tu casa la espada, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Todo esto debe cumplirse infaliblemente. David experimentará la necesidad de ello con el corazón quebrantado. Las cosas relatadas en este capítulo son odiosas esa vileza en Israel, la palabra de Dios las relata porque es la verdad y nos pinta al hombre tal como es en toda su fealdad para impresionarnos con el horror de su corrupción. Estos hechos horribles de inmoralidad y violencia son los de los dos hijos de David, Amnón y Absalón, el uno tan alejado de Dios como el otro. Un amigo, pariente y consejero, Jonadab, se encuentra allí para empujar a Amnón en el cenagal. Ese mismo hombre conocerá más tarde el complot de Absalón sin oponerse a él. Cuán cortas y vanas son las delicias del pecado. Apenas uno ha mojado los labios en la copa cuando ya se saborea su intolerable amargura. Luego la aborreció, está hablando de Amnón. Amnón, con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, el versículo 15. Inmediatamente se horroriza de esa pobre víctima involuntaria de su acto infame, lo juzga todo con excepción de sí mismo. Absalón, violento y engañador, se venga por medio del fratricidio de la deshonra de su hermana. Sin embargo, una cosa llama la atención en David restaurado, como de aplicación más general, muestra una falta de cierto discernimiento espiritual que no estaba en su carácter antes de su caída. Ya todo estaba en regla sobre su alma y Dios en el capítulo 12, y había ido a sitiar a Rabá. El juicio de los hijos de Amón era justo y según los pensamientos de Dios, pero aparece que David mezcla sus impresiones personales, sean en la victoria, sea en la venganza. Su sentido espiritual ya no tiene la fuerza de antes. Toma la corona del rey y la pone sobre su cabeza, mientras que en tiempos pasados, compárese la primera de Crónicas, o el primero de Crónicas 22, había consagrado a Jehová todos los tesoros de las naciones. Ejerce sobre el pueblo una venganza cruel, de la cual nos habla también en el primero de Crónicas 23, que nos presenta al rey según los consejos de Dios, omite por lo menos una parte. Nunca antes David había hecho semejantes cosas. Pero hay más. En nuestro capítulo 13, todas las intenciones benévolas de David y sus deseos de acuerdo entre sus hijos se vuelve contra él. Involuntariamente obra en sentido inverso de lo que debería. De modo que es él quien, en el versículo 7, manda a Tamar ir a la casa de Amnón. Más tarde, cuando Absalón madura el pensamiento del asesinato, David intenta primero resistir, pensando que si cede al ruego de su hijo podría resultar mal en ello. Pero luego cede, mandando para salvaguardar a Amnón a sus demás hijos con él. Todo eso no demuestra quizás un juicio espiritual muy perspicaz. En el versículo 39 nos enseña además que el malo de Absalón era el hijo predilecto de David. El rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. En el capítulo siguiente David se deja persuadir fácilmente de hacer regresar a Absalón a Jerusalén, y esta decisión es la causa inmediata de todos los desastres que sobrevienen a continuación. Sin duda Dios cumple con eso sus designios, pero todos estos hechos nos ofrecen una seria enseñanza. Cuando un creyente ha caído entregándose a su propia voluntad, su alma, aunque restaurada, ha perdido cierta energía espiritual. Si sucede que ha despreciado o considerado poco importante la comunión con el Señor y la ha perdido, le hace falta cierto tiempo para recuperar la inteligencia espiritual que acompaña a esa comunión. Es como si la caída hubiese traído una detención en el crecimiento espiritual del creyente. Toda alma que se expone a la disciplina del Señor y a la de la Iglesia frecuentemente da el ejemplo de esto. Puede ser restaurada, puede recuperar la comunión de Dios y de los santos, pero una fuerza secreta ha huido de ella por acción del pecado y quizás no la recobrará jamás. Ojalá Dios nos conceda que estimemos su comunión como algo muy precioso, tan precioso que seamos celosos para no perderla, como tampoco la fuerza y el discernimiento que la acompaña. Bien, este es un comentario Ya lo diré porque no puse su nombre aquí. Así que David tuvo que aprenderlo de la forma más amarga. Esto también hizo poner de manifiesto lo que realmente había en el corazón de alguno de sus hijos. Amnón fue su primogénito, hijo de Ahinoam, jezreelita, Y aconteció, dice 1 Samuel 13:1, y aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, Absalón era el tercer hijo de David y era hijo de Maaca, ¿verdad? Y lo que hemos estado, el comentario que hemos estado viendo es precisamente en parte también de esto, ¿verdad? Bien, sigo. Teniendo una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, que era el primogénito. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. En fin, todo esto que ya si lo hemos leído lo sabemos, ¿verdad? Y vino Tamar y la forzó a acostarse con él, y todo esto hizo Amnón. Y en el versículo 14 dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y la echó, ¿verdad? En Amnón tenemos la pasión del enamoramiento natural sin Dios. Era tanto su amor, entre comillas, por Tamar, que llegó a angustiarse hasta enfermar. Esto antes del consejo de Jonadab de fingirse enfermo. Pero una vez obtuvo la satisfacción de su deseo, su corazón generó un odio mayor que el amor que le había llevado a violar a su hermana. La lucha del corazón de una persona enamorada que le parece que se le impide conseguir a la persona a la que quiere se convierte en una obsesión en la que escondido está el amor propio herido y desafiado. Hará lo que sea por conseguirla. Si la consigue, en ese momento el propio orgullo rechazará a la persona amada y deseada como un trofeo de caza que ya no interesa más. El amor propio ha sido satisfecho y la presa conseguida. En el caso de Tamar, ella no quiso en ningún momento y fue forzada por la mayor fuerza de Amnón. Pero cuando no es así el caso, sino que como tan frecuentemente se da hoy, cuando un o una creyente, a pesar de ser hijo o hija del rey y conocer su voluntad, su incauto y desobediente corazón se deja atrapar por las pruebas, entre comillas, de ternura, de calor, real y práctico, entre comillas, caen las redes del amor propio, el orgullo, el desafío y la caza de su amante, que naturalmente, conocedora y consciente de la dificultad, se mostrará enamorada con promesas y juramentos de la necesidad total de la otra persona, de no poder vivir sin ella, de ser hecho todo para ella y para siempre, con anticipos de ternura y pasión sensual y sexual reales. Por supuesto que la hará creer y la hará sentir que nadie va a poder entenderla, porque nadie es el objeto de tanta pasión palpable, necesidad y ternura, sino solo ella. Es el desafío a su masculinidad o feminidad para conseguirla, para lo que tiene que envolverla en su red, haciéndola que se vea totalmente necesaria y única para que su vida, la vida de la cazadora, tenga sentido y no se muera de dolor. Es la tela de araña. Una vez conseguida su presa, su apasionado, tierno y eterno, entre comillas, amor, se transforma en desprecio. Tamar habría nacido en Jerusalén. Podría tener 17 o 18 años, más los 17 años y medio que David estuvo en Hebrón, dan unos 25 años de reinado de David. Como empezó a reinar a los 30, nos da 55 años de la edad de David entonces. Absalón vino del pecado de David al tomar como mujer a Maaca, como todo se va discerniendo, ¿verdad? Segundo Samuel 3, pienso que lo hemos leído, pero bueno, 3:2 dice: y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón de Ahinoam jezreelita, su segundo Quileab de Abigail, la mujer de Nabal el de Carmel, El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. En Éxodo 23, en versículo 31, y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra ti sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Deuteronomio 7, versículo 1. Deuteronomio 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y te haya echado de delante, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Deuteronomio 20, y versículo 1. Deuteronomio 20, versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al heveo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Números 33, versículo 55. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ahora si vamos a Josué 13, Josué 13, versículo 13. Mas a los jesureos, a los maacateos, no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Así que tenemos la procedencia de Absalón, de la desobediencia y el pecado de David al tomar por mujer a una de estas gentes que tenían que haber sido echadas y no haber entrado nunca en pacto, en compromiso, ni en casamiento, ¿verdad? Absalón mató a su hermano en venganza por la violación de este a su hermana de madre. Habían transcurrido 2 años cuando esto sucedió. David tenía unos 57 años. Después del homicidio, Absalón estuvo 3 años en Gesur, luego estuvo 2 años en Jerusalén sin ver a David y finalmente estuvo 4 años tratando de ganarse al pueblo, robando sus corazones para rebelarse contra su padre. Todo esto nos lleva a la edad de 66 años de David, cuando Absalón se levantó contra él. Absalón era muy favorecido con ser hijo del rey elegido, ungido y puesto por el Señor. Favorecido con un físico atractivo, con una naturaleza fuerte, con la más alta educación de su tiempo y con una capacidad de simpatía para tratar con las personas. Todo esto lo usó contra su propio padre. Y ya sabemos cómo es la cómo sigue la historia, cómo él se dedicó un tiempo a estar delante de donde estaba David, y cuando venía alguien a consultar cosas a David iba y le decía qué le pasaba, y entonces se lo explicaba y él decía que él haría justicia y le besaba y todas esas cosas, ¿verdad? Todo ese labor estuvo haciendo Absalón. Bueno, estamos viendo vidas. Absalón, hijo de David. Ya su engendro fue en desobediencia, en pecado por parte de David. Entonces todo él fue siempre contra David, aborreciéndole y buscando su muerte en toda su vida, ¿verdad? Así que, y sabemos que al final, en el 2 Samuel 18, versículo 9, 2 Samuel 18, versículo 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó adelante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: «He aquí, que he visto a Absalón colgado de una encina». Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: «Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte». El hombre dijo a Joab: «Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra». Y respondió Joab: «No malgastaré mi tiempo contigo». Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon y hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Es tremendo, ¿verdad?, todo lo que hizo Joab. Pero Absalón parece ser, por todo lo que se ve, que era el escogido de David para seguirle, para ser el rey, ¿verdad? Y lo que quería Absalón era eliminar ya a David. Y bueno, todas estas cosas están tan entramadas, ¿verdad? Como Joab al final aborrece a Absalón por todo lo que está pasando, y al final es el mismo quien mata a Absalón, ¿verdad? Que era el jefe, el general del ejército de David, ¿verdad? Ahora veamos el juicio y la sentencia que emitió David. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dijo David, ¿verdad? Primero fue su hijo con Betsabé, que murió. Segundo fue Amnón, que murió asesinado por Absalón. Tercero fue Absalón y cuarto fue Adonías. 4 vidas en lugar de lo que él había hecho, ¿verdad?, con Betsabé. Así que qué fiel es Dios, ¿verdad? Se cumplió exactamente lo mismo que David había juzgado, porque David era el ungido de Jehová. Y cuando le dicen esa historia, que era una parábola de lo que él había hecho, él dice, se enfurece y dice: vive Jehová, que tiene que pagar 4 tantos. ¿Y qué es lo que hizo David? Matar a Urías. ¿Y qué es lo que recibió los 4 tantos? Muerte de su hijo con Betsabé, muerte de Amnón, muerte de Absalón y muerte de Adonías. Dios es fiel y glorioso y santo y justo. Y a pesar de que bendijo tanto a David, sigo leyendo el comentario, después ya diré de el autor de... En todo esto David era excusable sin duda si pensamos en los sentimientos naturales de un padre hacia su hijo, pero culpable como siervo de Dios. Jehová había designado por boca del profeta a aquel de sus hijos sobre el cual descansaba su elección. Era Salomón, hijo de Betsabé, que Dios se había llamado Jedidías, el amado de Jehová. Joab se daba cuenta de lo que el corazón de David acariciaba en secreto, quizás sin confesárselo a sí mismo con claridad, el pensamiento de tener a Absalón por sucesor. Entre la palabra positiva de Dios y las insinuaciones interesadas de Joab, ¿acaso el rey podía vacilar? Tendría que haber comprendido que Absalón, a pesar de todas sus ventajas exteriores, quizá tan imponente como Saúl, no podía ser el hombre de los consejos de Dios. Había visto a su hermano Eliab, en quien aún Samuel pensaba: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Puesto a un lado, a pesar de su bella apariencia, para hacerle sitio a él, pobre pastor de ovejas. Es algo serio dejarnos dirigir por nuestros afectos naturales, por legítimos que estos sean, y no por el juicio espiritual que Dios nos ha dado. Por cierto, no es en esta época... Todo fuese debilidad en el rey muy amado. Había en su corazón una cuerda divina que nunca se hace vibrar en vano. Joab lo sabe bien y no deja de servirse de ella. La llamada a la gracia siempre halla eco en David. Y la tecoita llega, pues, para implorar la gracia ante el rey. Este cede al olvidar que no solo se trata de la gracia en este caso. Dios también es un Dios justo y no se puede exaltar su gracia a expensas de su justicia. El consejo de Joab, seguido por David, le conduce a un abuso de gracia tanto más serio por cuanto estaban en juego sus sentimientos naturales. Es como la miel, la cual se prohibía mezclar con los sacrificios. La gracia no debe dar ningún lugar a los sentimientos, a los lazos humanos, a la dulzura de la naturaleza humana. Tal no fue el caso de David. Al ceder a su amor paternal, no discierne suficientemente la obra del enemigo, aunque ésta no puede escapársele por completo. ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer confiesa que Joab, tu siervo, ha hecho esto. Y el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto. Ahora toma la responsabilidad de lo que Joab había querido hacer. El enemigo, Absalón, es recibido en Jerusalén. ¿Y qué enemigo? Otra cosa que tengo aquí anotada es el consejero de David, Ahitofel. Era un hombre de una gran capacidad, pero sin temor de Dios. Tenía que estar ya enterado de la trama, porque no estaba en Jerusalén, conforme a su cargo de consejero del rey, sino en Gilo. Y estaba a mitad del camino entre Jerusalén y Hebrón. Allí envió a Absalón a buscarle y él acudió a Hebrón. Pudo ser el abuelo de Betsabé. En el capítulo 17, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este es el consejo. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Así que primero aconseja que Absalón se acueste con las concubinas de su padre que había dejado en Jerusalén para guardar la casa. Así hacía imposible que el asunto se volviera atrás. Dormir con las concubinas del rey era ser el rey. Segundo, se ofrece ir él mismo a matar a David. Quería asegurarse de la muerte de David. De otra manera, si David escapaba, podría perdonar a su hijo por la rebelión, pero no a Ahitofel. Tercero, cuando ve que su consejo es desechado, que era el único eficaz para destruir a David, entiende que su muerte está echada y se suicida. Husai usa de parábolas y figuras muy conocidas en Israel para pintar la situación. Además, pone a Absalón como el caudillo vencedor que llevaría a todo Israel contra su padre. Dios entorpeció así el consejo de Ahitofel, pero dejó que se siguiera el de las concubinas, que era el cumplimiento de lo que él mismo había dicho a David. Fijaros cómo está la mano del Señor en todo. En el 2 Samuel 12, lo hemos leído, pero lo repaso. 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Bien, la fidelidad de los que, habiendo sido extranjeros y ajenos a la ciudadanía de Israel, han creído en el Dios de Israel y en su fidelidad al ungido a David como su siervo, prefieren la muerte con el ungido de Jehová que el regreso a la vida con sus enemigos. Los geteos eran filisteos oriundos de Gat, ciudad de Goliat. David y los 600 hombres que le seguían se fueron allí, huyendo de Saúl, y habitaron en aquella tierra 1 año y 4 meses. Después de que David fue establecido como rey, Itai y 600 hombres se pasaron a Israel. David era figura del Señor Jesús, el Rey de Reyes, que había de venir de su simiente. Itai y sus hombres creyeron en la fidelidad de Dios y prefirieron acompañar a su ungido, tanto si esto era para muerte como para vida. Lo hemos leído también, ¿verdad? Esa lección de fe y ese compromiso y juramento irreversible nos recuerda a Ruth y su declaración y juramento por Dios de no separarse de Noemí hasta la muerte. En Itai esa decisión es más fuerte por las circunstancias en las que se dio y por la exención de toda responsabilidad suya por parte de David, acompañada de la bendición de este. Así que la única esperanza de Israel y de los hombres es aquel de quien David era tipo o sombra. Como dice en el capítulo 7, versículo 11, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo lo afirmaré para siempre sobre el trono de su reino. Evidentemente es el Señor Jesús, ¿verdad? Bien, una última cita de Stoney en este caso. Cualquiera que sea la primera causa de nuestro fallo en nuestro inicio, aunque haya sido superada en el tiempo, es seguro que nos buscará otra vez. Y si nosotros no somos efectivamente liberados de ella, en una forma más amarga, nos buscará y desesperada. Esto es necesario, porque si ese particular manantial de mi naturaleza florece aún, la disciplina divina con seguridad ha de ser dirigida a subyugarlo, porque si no es expulsado sumariamente, seguro que se traicionará a sí mismo una y otra vez, y por ello cuando vuelve a darse una exposición, porque no ha sido totalmente mortificado, siempre es encontrado con un castigo más severo. Así que tenemos aquí una serie de cosas, y yo tengo unas notas porque es que el Señor te va a ceder, ¿no? Antes se habían rebelado contra el que Dios había puesto para dirigirlos, María y Aarón, Coré, Datán y Abiram y, últimamente, Absalón. Ahora, los juicios o sentencias que emiten aquellos que están ungidos, puestos por Dios, tienen cumplimiento independientemente de fallos o pecados que pueda haberse dado en su conducta. Así que Jacob, recordemos, cuando huyó de Labán y cuando Labán buscaba ese ídolo, y en el Génesis 31, versículo 30. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos se conoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y Jacob dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Raquel debía estar encinta cuando Jacob pronunció la sentencia, así que Dios preservó la vida de Benjamín y en el mismo momento de nacer este, Raquel murió. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Los que son llamados por el Señor, como Jacob, cuando dicen una cosa, se cumple, ¿verdad? Saúl, 1 Samuel 14 y versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. En el versículo 39, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. En versículo 43, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Ahora, Jonatán salvó a Israel y el pueblo impidió que muriera ese día, concediéndoselo Dios, pero muy poco después murió junto con su padre y sus dos hermanos. La sentencia pronunciada por Saúl sobre él tenía que cumplirse. 1 Samuel 31, versículo 6, así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. David, hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David mató a Urías y conforme a su propio juicio, en el nombre de Jehová, pagó con cuatro tantos de lo que era suyo, cuatro hijos. Lo hemos visto, Betsabé, Amnón, Absalón y Adonías. Recordemos, en el orden de Dios los hijos pertenecen a sus padres, son propiedad de sus padres. Bueno, hay tantas cosas cuando sabemos cómo Job, pues, Satanás Le dice en el Job, capítulo 1, versículo 10, dice a Dios, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti su misma en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Entre tanto, versículo 18 dice, entre tanto, que este hablaba, vino otro y les va diciendo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Así que el Señor le dice a Satanás, todo lo que es suyo está en tu mano. Y Satanás entiende y mata a sus hijos, ¿verdad? Bueno, hay más cosas también, los que se rebelaron contra Moisés, lo mismo. Y qué contraste con las maldiciones pronunciadas públicamente por los falsos ungidos y profetas de este tiempo, como Paul Crouch, Benny Hinn, y por las irreverentes declaraciones de Cash Luna, de que si él maldice, Dios tiene que cumplir esa maldición. La absoluta y exclusiva soberanía del Señor en la eternidad, en toda la creación, en la historia, en el trazado y ordenación de las circunstancias, tanto generales como particulares de cada persona, el curso ordenado por él para el cumplimiento de su propósito y la firmeza y la seguridad del cumplimiento de ese propósito. Lo hemos estado viendo y hay toda una serie de versículos que ya no los voy a citar, pero es tanta la gloria del Señor, la altísima e infinita sabiduría del Señor, completamente inaccesible para los más dotados de los hombres, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En Job 37:21 dice, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso al cual no alcanzamos. Grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto a los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y ya tenemos Jesús de Nazaret, que vino a darnos a conocer el nombre del Padre, su verdad, su justicia, su santidad, su amor. Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 25, Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Y todas las cosas, ¿verdad? Cosas tan grandes como... Y después hay este final, en el capítulo 24, David fue una figura y tipo del Señor Jesús, ungido rey, fue perseguido por el rey, reclamado y puesto por el pueblo de Dios. El pueblo rebelde y desobediente esperó pacientemente hasta que llegó el tiempo ordenado por Dios para su entronización y todos los que se mantuvieron fieles fueron perseguidos con él, reinaron después con él. En 2 Timoteo 2:3 dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono del Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, hemos visto cómo la palabra de Dios es tan fiel, cómo Él puede hilar cada asunto, por pequeño que sea y por grande que sea, en la vida de las personas, y poner al descubierto la realidad de cómo está el corazón, incluso de los que son escogidos por Él, como en el caso de David, ¿no? Y su sabiduría maravillosa. Y al final vemos cómo es alabado en los cielos, ¿verdad? Y los ángeles, millones de millones de ángeles, ¿verdad? Y bueno, este es aquel de quien fue sombra y figura en lo que fue fiel David, ¿verdad? Y Dios le dio las promesas en las cuales está el Señor Jesús, ¿verdad? Que es de la descendencia de David. Así que gracias al Señor, porque su palabra es viva, es eficaz, alumbra nuestro corazón. El que quiere, se ve alumbrado. Cuando ve las cosas que han pasado en la historia y personas escogidas por Dios y fieles como David, que sufrieron tanto por amor al Señor, y cómo fueron descubiertas en él cosas viles. David lo reconoció, se humilló, le pidió perdón al Señor, confesó, pero los resultados de lo que había hecho le cayeron sobre su vida. Tenemos que aprender. Si no aprendemos, también nosotros lo que hagamos que no sea conforme al Señor, conociendo la Escritura, tiene que venir sobre nosotros. Así que, ¿para qué aprendamos? Y todo es eso, todo es comer para instruirse y para que la luz del Espíritu Santo nos ilumine en nuestro interior y podamos ver dónde estamos realmente, delante del Dios infinitamente santo. Y podamos, al verlo, rectificar todo lo que no haya estado correcto y confesarlo delante del Señor y rendirnos a Él, para que solo su palabra, su presencia, su nombre y la total confianza en Él y el total abandono a Él sea nuestra guía. Por eso hablamos de algo íntimo del Señor, no solamente de mandamientos, sino de algo íntimo del Señor en el corazón del que realmente se ha entregado a Él. Este es nuestro maravilloso Dios y su santa palabra. Gloria a su nombre.